Buenos días, escuchantes. Hoy me gustaría continuar con nuestro tema, ¿quién es Dios? Hace un rato que hemos estado un estudio, pero estoy muy contento para continuar hoy. En el pasado hemos considerado la gracia de Dios, el poder de Dios, la santidad de Dios, la soberanía de Dios, y hoy me gustaría continuar y estudiar por un rato la sabiduría de Dios. La meta que tenemos es para entender el Dios verdadero, es para descubrir quién es Él, porque podríamos formar nuestras propias ideas sobre la persona y el carácter de Dios, pero ese no es nuestra meta. Lo que queremos entender es la verdad de la persona de Dios, el Dios verdadero. Y por eso tenemos que considerar la sabiduría de Dios. Las Escrituras sin avergüenza declaran claramente que la sabiduría se encuentra de Dios. Es decir, no solo Dios tiene sabiduría, o tiene una porción de sabiduría, o tiene alguna sabiduría, pero la idea es que Él es el origen, Él es el fuente de sabiduría verdadera. Y primeramente me gustaría leer en Daniel capítulo 2 y versículo 20. 2 y 20. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Miren eso, suyos son el poder y la sabiduría. La sabiduría pertenece a Dios. En el pasado, los filósofos ancianos, los filósofos griegos, como Sócrates, Plato y los otros, hablaron mucho de la sabiduría. Estaban en una búsqueda de sabiduría. Yo recuerdo en mis estudios en la universidad, leyendo un poco de esos filósofos, y estaban en una búsqueda para descubrir la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? ¿Cómo podemos explicar la sabiduría? Pero lo que estamos declarando hoy es que Dios verdadero y su Hijo Jesucristo tiene toda sabiduría. Y primeramente voy a decir muy claro que si crees en Jesucristo, si amas a Jesucristo, si conoces de corazón el Dios verdadero y su Hijo Jesucristo, tú tienes la sabiduría sincero, tienes la sabiduría genuino, eres sabio, si conoces y si crees y si amas Jesucristo. La Biblia dice que todos, bueno, voy a leerlo en Colosenses, si no entendemos eso, no entendemos nada. Hablando de Cristo en Colosenses capítulo 2 y versículo 3, en quien Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Bueno, Dios tiene todo sabiduría. También me gusta leer en Romanos capítulo 11. Mira este lengua, bueno, muy glorioso, algo de majestad que esté hablando. Estaba hablando el apóstol Pablo sobre Dios. Versículo 33 de Romanos 11. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Mira, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Pues, es claro, la Biblia sin avergüenza totalmente, absolutamente declara que Dios es sabio, que en Él hay sabiduría verdadera. Él es el origen, Él es el fuente de toda sabiduría. Pero piensa en eso, ¿por qué? ¿Por qué es importante que Dios sea sabio? Tan importante, creo que estamos de acuerdo que es importante que Dios es poderoso, ¿no? ¿Qué sirve un Dios que no tiene poder? Es importante que Dios es juicio, tiene justicia. Pero es tan importante que Dios tiene sabiduría. Bueno, por supuesto. Y una cosa que me ayuda para apreciar las características, los atributos de Dios, es para considerar si no existen. ¿Ok? Piensa en eso. Bueno, si no existiría la sabiduría de Dios, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Bueno, Dios quisiera, por ejemplo, proveer por su pueblo, quisiera salvar a sus amados, quisiera salvarles de sus pecados para pasar la eternidad con Él, pero no podría hacerlo porque falta el conocimiento para lograrlo, para hacerlo. Podría tener el poder, el amor, la gracia necesaria para salvarles, pero faltaría la sabiduría para lograrlo. Pero es importante, gloria a Dios, gracias a Dios, que Él sí tiene el poder necesario para salvar. Tiene el amor, la gracia necesaria para salvar. Y gloria a Él, tiene la sabiduría necesaria para hacer un plan para salvar, para lograr la salvación y redención de su pueblo. Y bueno, es tan importante. Por eso es tan importante que Dios sea sabio. Por ejemplo, muchos líderes en el mundo que han tenido poder, mucho poder, como, bueno, piensen varios dictadores en el mundo, la historia del mundo y todavía que existen hoy. Tienen mucho poder, pero no tienen sabiduría. Tienen ideas falsas y malas y por eso hacen mucha destrucción, porque tienen bastante poder, pero no tienen sabiduría. Pues es importante que este Dios, que es todopoderoso, tiene también el conocimiento de la sabiduría para lograr sus propósitos buenos y gloriosos. Otra parte de su sabiduría, bueno, para decir en la introducción, es muy importante que Dios sea sabio. Pero también un parte de su sabiduría es su conocimiento. Para decir muy simple, Dios sabe todo. Él sabe todo. No aprende nada. Nosotros probablemente aprendamos algo nuevo cada día, o bueno, cada semana. Pero Él no aprende nada. No hay nada. No hay nada de que Dios es ignorante. Él sabe todo sobre todo. Piensa en eso. Él sabe todo sobre todo. Dios sabe todo sobre ti. Sobre ti. Él sabe todo sobre el mundo, sobre los gobiernos, sobre los ricos, los pobres. Él sabe todo de cualquier parte del mundo. Sabe todo de los matemáticas, de la ciencia, de los deportes, de la economía, de medicina, de la salud, las enfermedades. Dios sabe todo sobre todo. Él sabe perfectamente del humano. Él sabe todo sobre pecado y sus consecuencias. Sabe todo sobre todo. Dios sabe todo del pasado, del presente y del futuro, perfectamente. No hay nada de que Él es ignorante. Yo soy parte del pasado. Yo puedo leer historia. A mí me gusta la historia mucho. Yo sé un parte de mi propio pasado. Yo tengo memorias de cuando era joven y todo eso. Pero yo no puedo, es imposible por mí recordar todo de cosas que he leído, he aprendido. Es imposible para mí recordar todas las cosas de mi pasado, de mi juventud y cuando era muy chiquito, todo eso. Es imposible. Pero Dios sabe todo del pasado, sabe todo del presente y sabe todo del futuro. Yo no sé el futuro, yo no sé. Bueno, yo sé el parte más importante, cómo nos enseña la Biblia. Gloria a Dios, yo sé la eternidad, sobre la eternidad, que Cristo va a regresar para resucitar los juicios y los malos y va a glorificar su pueblo, sus amados, que van a pasar la eternidad glorificando y adorando a Él, gloria a Él. Sabemos ese, pero solo porque hemos revelado. Pero yo no sé el futuro. Yo no sé lo que pasará mañana. Yo no sé lo que pasará en 10 años o 20 años. Pero Dios sabe absolutamente 100% todo. Del pasado, del presente, del futuro. Piensa también, para ayudarnos a apreciar la sabiduría de Dios, vamos a considerar un rato el comparación, el contraste, bueno, entre Dios y los humanos, de nosotros, ¿ok? Bueno, por ejemplo, yo tengo un primo que está haciendo sus estudios en una universidad, estudios graduados. Ya ha obtenido su maestría y está trabajando ahora para su doctor, hacer su título doctor en la agricultura. Y más específico, está estudiando las enfermedades de agricultura. Y más específico, está estudiando las enfermedades del cacahuete, el cacahuete. Y él ha ido a otros países para estudiar, pasan bastante tiempo, muchas horas estudiando y haciendo proyectos para entender más y más y más el cacahuete y las enfermedades que afectan el crecimiento del cacahuete. Y algunos de sus profesores han pasado bastante tiempo haciendo lo mismo. Y bueno, para decir, por ejemplo, vamos a decir que mi primo pasará los próximos 30 años de su vida estudiando el cacahuete. Y bueno, es un conocimiento muy vale mucho, es importante. Pero sí, él es un experto, sabe muchísimo del cacahuete y las enfermedades. Pero, ¿qué sabe de la naranja, la manzana, el tomate, otras plantas? ¿Qué sabe él de otras partes de agricultura? ¿Y qué sabe de la área de matemáticas o políticas, el gobierno, la economía, todo eso? Mi punto es que tenemos límites, somos limitados. Mi primo, bueno, en comparación con mí, ahorita es un experto en el cacahuete, las enfermedades sobre él. Pero él también tiene limitaciones. Por ejemplo, piensa en el presidente de los Estados Unidos. Él tiene lo que llamamos el gabinete, su gabinete, sus consejeros, los que están encargados de un departamento de la defensa, de la economía, de la salud y otras partes. ¿Por qué? Porque aún si es el presidente, es muy inteligente y todo eso, es imposible por él ser un experto en todos estos departamentos porque él es limitado. Pero Dios es experto en todo. Él es experto en matemáticas, en las naranjas, en cacahuetes, en la economía, en todas las cosas. En las cosas naturales, las cosas espirituales, en todo. Y por eso Él tiene todo conocimiento y toda sabiduría. Toda sabiduría. Pero Dios nos ha manifestado. Ha manifestado la gloria de su sabiduría en algunas cosas. Y vamos a considerar por un rato esta mañana estas cosas. Primeramente, en la creación. en la creación. Dios ha demostrado su gloria, su sabiduría gloriosa en la creación. Y voy a leer en Jeremías capítulo 10 y versículo 12, 10 y 12. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, y extendió los cielos con su sabiduría. Otra vez, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, y extendió los cielos con su sabiduría. Requiere poder y sabiduría para alguien crear algo tan ordenado como ese. Y Dios tiene la sabiduría, el poder necesario para crear el mundo. Este mundo en que vivimos es organizado, como dice el versículo, el que puso en orden el mundo. El sol viene, la luna también, el agua viene, la lluvia viene para proveer el agua necesaria para los plantas crecen y proveen comida a nosotros. Y es algo que Él se puso en orden. Demuestra su ciencia y su sabiduría perfecta para crear. Y podríamos pasar bastante tiempo en este punto, pero nada más que para decir muy, muy pronto, que demuestra, es obvio que esta planeta no viene de nada. No fue creada por nada, por una explosión, pero es algo que está diseñado con sabiduría rica de Dios. Piense por un minuto en el cuerpo humano, tan, tan complicado. Los nervios, tenemos un cerebro que es más complicado que una computadora. El ojo es tan complicado, más complicado que un cámara muy caro, muy, muy profesional y todo eso. Tenemos nuestros sistemas en el cuerpo. La sistema de defensa de enfermedades, la sistema de sangre, la sistema de todo, que demuestra que hay un Dios de mucha sabiduría, y su sabiduría está demostrado en la creación del mundo y de todo. Bueno, y podría hablar mucho más de eso, pero será más que por un punto muy, muy pronto, pero es importante, la creación. Muchos en el mundo hoy no creen en la creación, creen en otras teorías del principio del mundo, del universo en que vivimos, pero la Biblia dice sin avergüenza claramente que Dios es el creador. Pero también en la redención, Dios ha mostrado su sabiduría en la redención, en salvación. Bueno, es el objetivo de Dios, es la meta de Dios en todo lo que hace, en todo lo que Él hace, para demostrar su gloria. Es su motivo en todo lo que hace, es su propia gloria. Y en salvación, Dios hizo un plan de salvación en que Él recibe toda gloria. En que Él recibe toda gloria. Dios es santo. Y en la salvación tenía que formar un plan que honra su santidad, que honra su justicia, pero también honra su gracia y su amor y su misericordia. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? No es una cosa que hay partes de Dios que están en competencia con el otro. Por ejemplo, la gracia no es contra la santidad, porque Dios no es complicado, bueno, no es dividido en su propia persona. Pero Él es santo y tenía que honrar su santidad en su salvación, y tiene también que honrar su gracia y su amor en la salvación también. Dios es santo. Tiene que castigar pecado. Tiene que demostrar su justicia en castigando todo pecado, porque el pecado es contra su naturaleza perfecta, su naturaleza santa. Y Dios es un Dios de justicia, perfecto. El pecado es contra Él. Y Él tiene que hacer un penalidad por el pecado. Y su santidad no puede ser por ni un minuto, ni un segundo amistad con la oscuridad. No puede con el pecado. En la cruz, Cristo Jesús sufrió por su pueblo, sufrió la justicia de Dios, la castiga. Bueno, Él fue castigado, podemos decir, en vez de nosotros, en nuestro lugar, por nuestros pecados. Su santidad, su justicia fue glorificada, fue honrado por Él, por la muerte de Cristo en la cruz. Piensa en eso. Es justicia en el mundo cuando un que mata, asesina a una otra persona está libre. No es justicia. Alguien tiene que pagar por ese. Alguien tiene que pagar por este hecho tan malo. Dios tiene que castigar. Tiene que tratar según su justicia y su santidad con los pecados de su pueblo. Y en la cruz, Él puso su ira, justicia, su ira perfecta. Y honra su santidad en castigando y en haciendo la penalidad por los pecados de sus elegidos. En la cruz Cristo sufrió la penalidad por mi propio orgullo y rebelión y todo mi pecado, todos los amados de Dios. Pues su santidad fue glorificado. El mundo fue en oscuridad en el día, en este momento, en este día, cuando Cristo sufrió, cuando Él murió en la cruz. ¿Por qué? Porque Dios está poniendo toda su ira, toda su justicia por los pecados de nosotros y en la persona de Jesucristo. Pero también se honra su gracia, se honra su amor. El amor de Dios está demostrado, está mostrado muy claro en la persona de Cristo en su muerte por su pueblo. El amor de Cristo detuvo nuestro lugar. Decir, no, yo amo a ellos y voy a sufrir su penalidad en vez de esos, para que ellos pasarían toda eternidad conmigo. Dios sacrificó su propio hijo amado, porque Él amó a nosotros, y que Él, porque Él quería que nosotros pasar por la eternidad en amistad con Él, y para que en esta vida ahorita, que nuestra vida mostró su gloria en nuestra vida, su gracia para dar nosotros por la cruz, por medio de la cruz, Él da a nosotros la vida eterna, el perdón de pecados y todo eso. Misericordia para que nosotros no sufrimos la penalidad que merecemos. Pues en eso, en la redención, está honrado el carácter de Dios en quitando nuestro pecado para honrar la santidad y la justicia de Dios, y también para honrar su amor, su gran gracia para redimir pecadores de sus pecados. Y piensa todo lo que tenía que pasar, algunas cosas que tenía que pasar, que fue diseñado por la sabiduría de Dios para que la salvación podría ser posible. Piensan que Dios fue hecho carne humana. Una virgen tenía que dar a luz. Una virgen tenía que dar a luz. Es imposible, sí, con los humanos, pero no con Dios. En pocas horas en la cruz, Cristo tenía que sufrir la ira de Dios con la que vale eternidad en algunas horas, porque todo pecado merece una pena eterna. Pero algunas pocas horas en la cruz, Él sufrió, bueno, lo mismo, lo que vale la eternidad, en algunas horas. Y Cristo tenía que vivir otra vez, tenía que resucitar, fue resucitado de los muertos. Todo eso tenía que pasar para lograr nuestra salvación. Y todo eso fue diseñado. Misterios, gran misterios. Pero fue diseñado por la gran sabiduría de nuestro gran Dios. Nuestro gran Dios. La gran salvación. Y esta salvación también está obrando en nosotros ahora. Porque gente que están caídos en sus pecados, están cambios en esta vida. Y Dios tiene un plan para santificarnos, para limpiarnos, para purificar nuestra vida. Tenemos una naturaleza muerte. Una naturaleza muerte espiritualmente, en pecado. Pero según lo que Cristo logró en la cruz, el Espíritu Santo viene a los que están salvados, perdonados por la cruz de Jesucristo, y Él les dio una naturaleza nueva. Una naturaleza nueva en que ellos desean vivir según de Dios. Desean seguir a Jesucristo. Odian sus propios pecados y confíen en la salvación de Cristo. Confíen en lo que Él logró en la cruz. Descansan en su gracia, descansen en su gracia y quieren vivir en una manera que da gloria a Dios. Este fue planeado, fue diseñado por la sabiduría de Dios para que Él reciba la gloria, para que Él reciba la gloria. Mi vida, si estoy viviendo, bueno, si a un bajo nivel de obediencia, de justicia a Dios, fue diseñado por la sabiduría de Dios para que Él reciba gloria de mi vida. Es tan bueno para mí pensar en ese. Yo sé que no soy perfecto. Yo sé que necesito crecer más y más y necesito ser más y más santificado en mi vida. Pero para considerar que ahorita en mi vida, que a un nivel, a un poco a nivel, Dios está recibiendo gloria de mi vida. Gloria a Él, me da mucha felicidad a mi corazón, porque es la meta de la vida, es la vida importante, la vida que vale para dar gloria a Dios. Y fue planeado por la sabiduría de Dios que gente que están rebeldes contra Dios, están pecadores contra su ley, no amaron a Él, no amaban a Él, pero en la sabiduría de Dios hizo un plan para cambiar, hizo un plan para recibir gloria, gente que en el pasado fueron sus rebeldes, sus enemigos. Si Dios, y para aplicar la sabiduría de Dios a nuestra vida, es importante considerar la sabiduría de Dios, pero también debemos que aplicarlo en nuestra vida. Si todo lo que he dicho es verdad, yo creo que sí. Si Dios tiene suficiente sabiduría para salvarnos, si Él tenía suficiente sabiduría para crear el mundo, si Él sabe todo sobre todo, si Él es el experto en todo, si Pablo nos dio una buena descripción o profundidad de su sabiduría y conocimiento en todo eso, en Romanos. Si todo eso es verdad, tenemos que vivir, tenemos que andar según su sabiduría en nuestra vida diariamente, prácticamente. La Biblia nos reveló la salvación de Dios, pero también nos reveló ¿cómo necesitamos vivir? ¿Cómo pensar en este mundo de mucha confusión? Hay mucha confusión. Pero la Biblia tiene verdad. Tiene verdad. para pensar, para reflexionar en lo que es importante y lo que no es, para pensar en lo que es verdad y lo que no es, para vivir según una filosofía verdadera, verdadera. ¿Cómo estás viviendo tú? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo haces decisiones en la vida? ¿Cómo haces? ¿Haces decisiones solo sobre el mundo piensa, es bueno o malo? ¿O lo que tú sientes puramente es bueno o malo? ¿O lo que sus amigos dicen, cualquier cosa? ¿O cuando estás formando su vida, cuando estás andando en este mundo, dices, hay algo en la Biblia que aplica a esta situación? ¿Hay algo en la Biblia que aplica a matrimonio? ¿Hay algo en la palabra de Dios que aplica a cómo trato a otras personas? ¿Hay algo en la Biblia que aplica cómo yo, bueno, gastar y salvar, bueno, mi dinero? ¿Cómo usar mi dinero? Pues ya hay muchos en la Biblia como ese. Muchos viven en este día, en este mundo, en gran deuda porque están viviendo como están ricos, pero no están ricos. Y viven en deuda. Es un gran problema en gobiernos y en ciudadanos lo mismo. Pero el punto es que, bueno, en dinero, matrimonio, cualquier cosa, algo en la Biblia que aplica, que me guía en esta parte de mi vida. Y si es. La pregunta es que, ¿a quién estamos escuchando? ¿A quién estamos escuchando? ¿Estamos escuchando la voz de Dios, la voz de sabiduría? ¿O estamos escuchando nosotros, o, bueno, amigos, el mundo, cualquier cosa? Dios nos ayuda, confía en Él, confía en Él, confía en su sabiduría y vivir según de su palabra. Bueno, hay sabiduría en la palabra de Dios, y si no estamos estudiando la Biblia, estamos ignorantes. Pero cuando es disponible la sabiduría de Dios, también para aplicar la sabiduría de Dios a nuestra vida, tenemos que confiar en Él. Cuando hay tiempos difíciles en nuestra vida, cuando hay sufrimiento, y estamos pensando, ¿por qué Dios? ¿Por qué este está pasando en mi vida? Tenemos que confiar. Aunque no hace sentido en nosotros, aunque no sabemos por qué este amado murió, o dejamos este empleo, o cualquier dificultad en nuestra vida, Dios nos manda, confía en mí, porque yo tengo toda sabiduría para guiar los eventos en su vida y en la vida de todos mis amados. Bueno, gloria a Dios, porque Él tiene toda sabiduría, todo conocimiento, y que nosotros glorificar a Él, que nosotros adoramos a Él por su gran sabiduría, que nosotros descansamos y tenemos mucho gozo en su salvación, que su sabiduría diseñó, y que también nosotros andamos diariamente según la sabiduría de Dios. Que Dios les bendiga.